Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde la conducción técnica del programa corre a cargo de Gerardo Huerta. Un saludo para él y saludo también a Bere Flores. Mira, ya me sonrió. Siempre alegre ella. Llame a los teléfonos 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21 para que nos comparta sus inquietudes en este año que comienza apenas en 2025. El tema de los servicios públicos, ¿cuál es el que más le afecta a usted debido a la baja calidad que tiene del mismo? ¿En qué colonia habita? ¿Es el de aseo público, alumbrado, la situación de las calles? ¿El tema de la seguridad sigue siendo lo que más le preocupa o el del transporte público? También la exigencia de transparencia respecto a los recursos que se pagan y que se destinan a su vez al subsidio, a concesionarios, a permisionarios, a quienes proporcionan el servicio del transporte público y que con tal de que no aumenten la tarifa, y así se hizo desde que se autorizaron aquellos 500 millones de pesos como subsidio, están una tarifa de 9 pesos con 50 centavos en el pasaje, pero que si usted paga con una moneda de 10 pesos, no hay una devolución. El día de hoy platicaremos de este, de otros temas, del paquetazo, hay que decirlo, las quejas ahora en el arranque de año relacionadas con la saturación del portal, muchos ciudadanos interesados en aprovechar este llamado paquetazo para contener el 3x1, pero que ha habido problemas, le repito a usted, lo que ha motivado a que el gobierno local de plano, a partir de este martes, habilite un portal en línea. Así es de que si usted no se había enterado, esta es la novedad para que tenga facilidades para acudir al pago del refrendo y que a su vez, como es el 3x1, en eso consiste el paquetazo con el pago de los 90 pesos, obtenga su cita para la verificación y la sustitución de sus placas si es que así procede. El gobierno, le repito, habilita el día de hoy un portal en línea para el pago del 3x1. La página no funcionaba, había problemas para acceder, había, insisto, quejas, y esto obligó a que se tomara una decisión, así es de que el gobierno abre esta opción de un portal en línea para el pago correspondiente. ¿Usted ya hizo el trámite? ¿Qué piensa? El gobernador ha sido claro, ha reiterado que sigue en toda la disposición del 0 pesos a la verificación, pero que es importante acudir, es decir, afinación sí. Esa es la postura y por ello la permanencia del programa. Sin embargo, los herederos de la campaña que encabezó Alejandro Gobel, y digo los herederos porque son los que han tomado muy fuerte la iniciativa, un Alejandro Gobel, recordemos, que acudió hasta el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para habilitar una propuesta para que se llevara a cabo el ejercicio, esta solicitud de aplicar uno de los mecanismos que contempla la Ley de Participación Ciudadana en contra de la verificación vehicular y que requería el acopio de firmas debidamente acreditadas y presentadas, una serie de trámites que ya habían pasado las primeras barreras de lo que la propia ley marca. De las peticiones que se presentaron, peticiones de iniciativa ciudadana, que es el caso, 3 fueron en el ámbito estatal y me refiero al sexenio de Enrique Alfaro Ramírez, y las 2 reentrantes fueron de carácter municipal. Las primeras 3 buscaban crear la Ley de Designaciones Públicas, proteger los derechos de las madres, y la última, la que encabezó Alejandro Gobel, la prohibición de la verificación vehicular. Y el discurso es que aun cuando el ciudadano no tenga que aportar un peso, un apoyo, un subsidio, un centavo, en realidad está manteniendo el negocio de la verificación vehicular y de los concesionarios beneficiados en el periodo de Enrique Alfaro Ramírez, porque iban a recibir los pagos millonarios a través de los impuestos que todos estamos contribuyendo, que todos estamos pagando como contribuyentes que somos en los diferentes rubros. Este es uno de los temas controvertidos. El día de hoy una información sobre los trámites y las solicitudes de activación de algún tipo de mecanismo de participación ciudadana que se hicieron en los últimos años. Nota que publica el diario NTR, el consejero de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Carlos Aguirre Arias, dice que en el periodo que comprende del año 2002 hasta 2024, él hace el recuento de los últimos 20 años, en total se recibieron 70 solicitudes de aplicación de este tipo de mecanismos, pero que la mayoría buscaba estrenar la figura de revocación de mandato. Sin embargo, él reconoce que no hubo éxito. El primer año se recibió la primera solicitud y el año pasado fue la última. Allí está entre la contabilización de esta total de estas 70 peticiones. A lo largo del periodo hubo tres momentos que concretaron estas peticiones. El primero fue de 2002 a 2015. Allí se registraron 12. Menos de una por año. Solo existían tres figuras: la de plebiscito, la de iniciativa popular y la de referéndum. ¿Cuándo viene el llamado boom? De acuerdo al propio consejero, que así lo estima, Carlos Aguirre Arias, el consejero electoral, que dice que las solicitudes de 2016 a 2019, en esos tres años, registraron un repunte importantísimo, pues se presentaron 64% del total, es decir, 45 nada más en estos tres años. Entonces, se observó la intención de agrupaciones y de ciudadanos que querían estrenar la figura de participación ciudadana, que querían probarlas, y en el caso de las de revocación de mandato se tramitaron 30, pero ninguna procedió. En algunos casos se pidieron hasta 198 mil firmas, es lo que la ley marca, y esto es lo que los críticos de la ley dicen: está difícil, muy difícil de alcanzar. Son mecanismos maravillosos, pero 198 mil firmas debidamente acreditadas es un candado muy fuerte, y es uno de los temas a discusión, porque sin embargo, considerando que la voz del pueblo es la voz del se debe de hacer ley, es la que cuenta, la que debe prevalecer, pues considerando la cantidad de ciudadanos que estamos inscritos en el padrón electoral, que tenemos una credencial para votar y que tenemos ese poder de decidir y estrenar figuras de participación ciudadana, se consideró desde el legislativo que había que reunir tal cantidad, precisamente, insisto, por la cantidad de millones, en el caso de Jalisco, de ciudadanos que somos. El espíritu legislativo establecía que existiera la posibilidad de acceder a ese nuevo mecanismo, explicó el consejero, pero que tuviera controles, que no fuera tan accesible como otros mecanismos, como son la iniciativa ciudadana. Esta última requiere 3.300 firmas. En 2016, las opciones de participación ciudadana se ampliaron al sumarles la ratificación constitucional, la ratificación de mandato, la revocación de mandato, consulta popular, presupuesto participativo, comparecencia pública, proyecto social, asamblea popular y ayuntamiento abierto, así como colaboración popular, planeación participativa, diálogo colaborativo y contraloría social. Después del año 2020 hasta el pasado ejercicio de 2024, las peticiones se redujeron y se establecieron en 13. Esto representó el 18% del total del cúmulo que le hemos informado en el amplio periodo que abarca el recuento que hace el consejero Aguirre Arias, quien considera que no puede decirse que son pocas, a pesar de que bajaron a 13 en los cuatro años mencionados, del 2020 al 2024. Hizo la observación de que hay estados en el país que ni siquiera registran una sola solicitud, una sola petición. Y dijo textual: habría que compararlo con otros estados. Hay estados que no tienen activación de mecanismos de participación ciudadana en este último periodo, y hay otros estados, como son la Ciudad de México, que sí son bastante activos, o bien el estado de Yucatán. Ahí está la información en lo que se refiere a las solicitudes de plebiscito de 2020 a 2024. Hubo dos, plebiscito municipal en Zapopan y en Tlaquepaque, pero las dos, de acuerdo a lo que determinó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, fueron declaradas, determinadas como no procedentes. También se registraron dos peticiones de consulta popular. Solo se realizó la que planteaba modificaciones al pacto fiscal, que fue promovida precisamente por Enrique Alfaro, por el gobernador de Jalisco. Y otras de las solicitudes fue para un referéndum en contra de la designación de delegados en Tlajomulco, pero también fue declarada improcedente. Una más fue para un diálogo colaborativo con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado acerca de las condiciones del agua que administra. Esta tampoco se realizó. Y en el último periodo también se pidió la revocación de mandato del exgobernador del estado. Esta tampoco pasó porque no se juntaron las firmas necesarias y por lo tanto quedó allí en un mero intento de un grupo de algunos ciudadanos interesados en activar el mecanismo y revocar el mandato de Enrique Alfaro Ramírez. El consejero reconoció que hace falta difusión de estos mecanismos que contempla la ley. Dijo, es evidente que estos mecanismos necesitan más difusión y ahora es mucho más fácil difundirlos y aplicarlos. Ahí queda a su consideración. Usted, alguna ocasión en donde se instalaban estos módulos para captar firmas, participaba, llegaba a decir sí, apoyo, por ejemplo, en la consulta popular sobre el pacto fiscal, dio su opinión en el periodo en que se activó, o cuando estaba el acopio de firmas para la revocación de mandato del propio Alfaro, le tocó estar en contacto con algunos de los promotores, o bien, como comencé el día de hoy el programa, con el que en su tiempo hizo Alejandro Gobel, que fue muy activo y él estuvo activando prácticamente los mecanismos que la ley propone, que la ley plantea para evitar que siguiera el programa de verificación vehicular, considerando que se trataba, ante todo, de un gran negocio. El día de hoy, pues, tendremos en entrevista, después de la pausa, a la diputada local, a Gabriela Cárdenas. Ella es presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso, y ella, pues, podrá darnos una opinión fundada acerca de este tipo de paquetes, de promociones, entre comillas, porque también ha recibido observaciones de que no es tal, lo que implica el 3x1 y el ofrecimiento que se ha hecho y que está ya vigente en el paquetazo para el refrendo, el obtener la cita para la verificación del vehículo y a su vez, si procede, el cambio de las placas en un momento en que el ciudadano considera que hay anuncios como el de este jueves, a partir de la fecha de que se estará activando la imposición de sanciones a aquellos que en sus portaplacas obstruyan la visibilidad de la placa. Hay que decir que la ley sí lo plantea, que la ley sí lo contempla en la sanción. Sanciones que yo le mencionaba a usted que llegan hasta los 19,000 pesos, pero que hoy cabecea el diario Mural que alcanzarían hasta los 21,000 pesos. Es importante cumplir, evitar ser sancionado, evitar un problema. Bueno, y en la información política, entre lo más comentado el día de hoy, está el anuncio que hizo ayer a través de sus redes sociales el rector de la Universidad de Guadalajara. Él, Ricardo Villanueva Lomelí, dio a conocer que estaría concluyendo su periodo al frente de la Casa de Estudios. Recordemos que él tenía una invitación, y digo tenía porque ya no sabemos si sigue en firme o quedará para activarse hasta que concluya el periodo en marzo próximo en la rectoría de la Universidad de Guadalajara. El rector Ricardo Villanueva había, desde antes de que se desarrollara la Feria Internacional del Libro, expresado la invitación y el interés de colaborar en la Secretaría de Educación con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien ya había platicado al respecto, y se daba por hecho que iniciando el año, que en estos días estaría prácticamente despidiéndose para retirarse a estas nuevas responsabilidades en la esfera de la educación a nivel federal. Sin embargo, por lo pronto publica en sus redes sociales que decide continuar, que estará aquí en Jalisco al frente de la Casa de Estudios hasta el último día de su rectorado. Es Carla Alejandrina Planter quien le sucederá y quien asumirá la rectoría general, y por lo tanto él podrá entregarle la estafeta. Incluso dijo que va a terminar proyectos que tiene pendientes y que será un honor esto último, entregarle de manera directa el rectorado a Carla Planter Pérez. Además dijo que con el objetivo de no desaprovechar ni un momento para seguir trabajando por la universidad, es que toma esta decisión. Dijo que la universidad merece todo el esfuerzo y todo el trabajo. Y en este comunicado que emitió, dijo que se queda pues hasta el último día, porque fue elegido para ello, y dio a conocer que el 31 de marzo estará dando punto final a los pendientes. Él habló de la posibilidad de que ocuparía un cargo, como ya le mencioné usted, en el gobierno federal. Y ahora pues se abre una interrogante, si después de que cumpla con el periodo, se estará integrando efectivamente al equipo federal desde la Secretaría de Educación. La reacción en redes sociales de la rectora electa, Carla Alejandrina Planter, no se hizo esperar. De inmediato posteó: estoy muy feliz con la noticia que nos da el rector Ricardo Villanueva. Estas semanas, desde que fui electa como rectora, han sido un gran curso propedéutico a su lado, de mucho aprendizaje y de grandes resultados. Escribió: será una fortuna contar con él hasta el final. Y recordemos que desde la Feria Internacional del Libro estuvieron muy activos, ella acompañándolo en todo momento, en una etapa de transición que se asumía, que se entendía como prácticamente la despedida o la entrega del rectorado, porque él tenía planeado retirarse. Sin embargo, repito, así hace el anuncio. En la esfera federal, antes de irme a la pausa para regresar la entrevista del día, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo su despedida del cargo el día de ayer. Llega un nuevo embajador y él dijo que se va muy orgulloso, que se alcanzó el nivel binacional que se había planteado, pero también aprovechó la oportunidad para dar una especie de recomendaciones o advertencias, según se le quiera ver. Incluso en las redes sociales dejó un último mensaje y anunció que va a cambiar de cuenta de X. Dice que termina su gestión con orgullo por los logros y que se va a concretar a destinar su tiempo, sus energías a su familia. Deja la cuenta oficial, pero invita a los mexicanos a seguir en contacto con él a través de una cuenta personal. E insisto que le agradece porque se le permitió conocer la grandeza de nuestro país y de su gente, y porque se construyó una relación muy cercana con el pueblo de México. No debemos de olvidar que a fines del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hubo declaraciones de Ken Salazar que no agradaron ni poquito, que molestaron, que fueron interpretadas como intromisión. Y es que desde los Estados Unidos, la insistencia de cómo la inseguridad ha prácticamente encendido focos en todo el mapa del país, en las diferentes regiones. El día de hoy también vuelve a ser tema, pero del presidente electo, aunque todavía faltan unos días para que llegue al cargo, al Ejecutivo en los Estados Unidos, en su segundo periodo como presidente. Donald Trump hizo declaraciones el día de hoy, insistiendo que es un lugar peligroso, refiriéndose a nuestro país, y dice que, en efecto, es gobernado por los cárteles. Los comentarios son parte del esfuerzo que hizo Donald Trump ante los republicanos de mantener este enfoque sobre México. Son las consideraciones que hacen los corresponsales del diario La Jornada, quien dan cuenta en un despacho informativo de estas declaraciones que tratan de poner un clima en el cual Donald Trump inicie su periodo como presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión. Dijo Donald Trump: México está realmente en apuros, muchos apuros. Es un lugar muy peligroso. Y estas declaraciones las hizo en una conferencia de prensa en su club en Florida. Dijo que esencialmente son los cárteles los que controlan. Y agregó, no podemos permitir que eso ocurra. Finalmente también aprovechó para acusar al gobierno de nuestro país de permitir que millones de personas y números récord de drogas estén ingresando. Habló de la migración, pero habló también del tráfico de las drogas. Y dijo que él plantea aplicar aranceles y tomar medidas muy serias. Una vez más, amenaza, dice que se quiere llevar bien con todos, pero que va a pelear porque Estados Unidos viva con tranquilidad y tenga más control a través de que en México haya orden. Y así es que el presidente de los Estados Unidos vuelve a referirse, por ejemplo, a planes de apropiarse del canal de Panamá, de tomar el control del mismo. Habla de Groenlandia. Tuvimos un programa especial. He recibido comentarios relacionados con las opiniones del experto Miguel Alejandro Híjar Chiapa acerca de las bravuconadas del estilo de Donald Trump, pero que efectivamente provocan un impacto y crean una atmósfera. El día de hoy se confirma, pues, que en la toma de protesta del presidente como nuevo titular del Ejecutivo en Estados Unidos, la Embajada de México en Washington recibió una invitación para asistir a esa ceremonia, pero no se ha hecho extensiva la invitación propiamente a la presidenta Sheinbaum. Se le pregunta sobre la despedida del embajador de los Estados Unidos, de Ken Salazar, y reconoció que en la última etapa de su gestión se registraron diferencias con su desempeño y volvió a decir lo que en su momento dijo Andrés Manuel antes de retirarse del gobierno, y lo dijo por ahí por principios de agosto. Indebidamente comenzó a opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos, como la reforma judicial. Y aprovecho por último la presidenta para decir que hubo diferencias muy claras sobre el secuestro y traslado del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada a territorio estadounidense, porque todavía no se ha esclarecido cuál fue el papel que jugó el gobierno de los Estados Unidos, qué papel desempeñó, qué rol tuvo en esta operación de secuestro y traslado. En fin, así están las cosas en el ámbito internacional, pero particularmente en lo que tiene que ver con Donald Trump, con sus nuevas amenazas y con el clima en que estará tomando protesta como presidente de los Estados Unidos el día 20 de este mes. Ya escuchó usted hace unos momentos incluso la intención que expresó de nombrar de otra forma el Golfo de México. No, que ya no se llame así al Golfo de México, y en fin, tiene planes de control, y no solo en el continente americano, su visión es global. Si a usted le interesa, puede escuchar en el podcast el programa especial relacionado con Donald Trump, con sus intenciones, con su estilo y con su gabinete. Es el pasado día viernes con el experto Miguel Ángel Híjar Chiapa. Vamos a un corte, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y agradecemos a la diputada local Claudia Gabriela Cárdenas. Ella es diputada del Partido Movimiento Ciudadano y preside la Comisión de Hacienda, que nos atienda para que nos explique acerca de programas como este, el del paquetazo. Hace un mes estuvieron muy, muy activos los diputados locales en la aprobación del presupuesto que se va a ejercer este año, y también así como se aprueba el presupuesto de egresos, la ley de ingresos. Diputada Gaby Cárdenas, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Esperanza. Muy contenta de compartir contigo y con todas las personas que escuchan tu programa. Y primero que nada, pues desearles un feliz año, que les deseamos que les vaya de maravilla. Y estamos a la orden. Gracias por la oportunidad.
Pues, diputada, comentaba yo del trabajo que tuvieron en precisamente la comisión que usted encabeza para iniciar este 2025 con la certeza respecto al gasto y también al ingreso. Y en este punto, lo que se capta con motivo de programas como este, el paquetazo, es importante para las arcas estatales. Háblenos al respecto, háblenos de las consideraciones y también de aquellos aquellos que critican el paquetazo, señalando que no hay tal apoyo, que no se está cumpliendo con la promesa de Pablo Lemus de que la verificación sea gratuita, porque en realidad permanece y los 900 pesos estarían siendo empleados como un subsidio.
Mira, lo primero que yo quiero decirle a todas las personas es que esta propuesta que hace el gobernador Pablo Lemus del paquetazo es una política pública que lo que busca es ayudar al bolsillo y a la economía de las familias jaliscienses, entendiendo que este año iba a ser un año muy retador. Llevamos años, ahorita estabas mencionando el tema de la geopolítica, el contexto de Donald Trump y muchos otros pues elementos que han hecho que la economía de nuestro país, digo, también una nula política económica, que la economía de nuestro país pues no haya tenido este crecimiento. Por lo tanto, pues el reto económico no solamente va a ser durante la cuesta de enero, sino durante todo este año. Digo, tampoco es de preocuparnos, los jaliscienses y los mexicanos siempre hemos sabido salir adelante, pero bueno, entendiendo todo este contexto global y nacional económico, pues el gobernador electo Pablo Lemus lo que dice es que tendríamos que entrarle a poder apoyar a las familias jaliscienses a través de este mecanismo que es el pago del predial. A ver, el pago del predial es un pago que se hace, digo, refrendo vehicular que se hace año con año, y que, pues, si bien lo hemos tenido durante unos años con un precio que era alrededor de los 767 pesos, y sí tuvo un incremento que está muy por abajo de la inflación y también muy por abajo de lo que cobran estados como Zacatecas, Hidalgo, Michoacán, que están arriba de los 2.000 pesos, pues sí es un incremento, pero que esto te incluye el tema de la verificación vehicular, y con esto se honra su palabra de que la verificación sería gratuita para todas las personas en el estado de Jalisco. Y por otro lado, el tema del reemplacamiento. Entiendo que este tema ha generado muchísimas dudas, pero lo que queremos hacer y decirle a las personas es que necesitamos de su apoyo, porque son dos políticas públicas súper importantes, dos estrategias muy importantes en nuestro estado, una que tiene que ver con el tema de cuidar la calidad del aire, cuidar el planeta, cuidar nuestra casa común, y por otro lado el tema de la prevención de los delitos a través de este tema de actualizar el registro del padrón vehicular, que nos va a permitir pues tener un mayor control sobre quiénes están circulando y transitando nuestras calles y nuestras carreteras. Entonces, claro que hay un ahorro alrededor de 2.917 pesos si hacemos como la suma de los tres pagos que se tendrán que hacer. Pues sí hay un ahorro real, es una apuesta que, como bien lo dije, pues se hace por parte del gobernador electo, pero que en el Congreso nosotros, las y los diputados de todas las bancadas, pues de entrada aprobamos, ¿no? Salió un presupuesto aprobado. Entonces, pues buscamos esto, ayudar el bolsillo de la economía de las familias y, por supuesto, ayudar a estas estrategias. Y por otro lado, pues también ha habido muchas campañas de desinformación, campañas que no ayudan a las personas, que solamente los confunden más, y que esos personajes que pues sí tienen nombre y apellido, lo que han estado buscando es ensuciar un trabajo que se ha hecho, como bien lo dices, en la Comisión de Hacienda, pero también la Secretaría de Hacienda y todo el equipo, para poder sacar adelante una estrategia como esta, y la quieren ensuciar, y la verdad es que me parece que no es válido. Hay que pues ser justos, ¿no? Y también, como bien lo dije, pues alzar la voz. Aquí critican muchas cosas que hacemos, pero a nivel federal yo no les veo alzando la voz por el gasolinazo, que se estima que vamos a llegar a los 30 pesos el litro de gasolina. Nosotros aquí estamos haciendo el tema del paquetazo, el tema de congelar la tarifa al transporte público, el tema de poder ayudarle a las familias. Entonces, pues el principal reto que enfrentamos es el tema económico, y ante eso hay estas propuestas que esperemos que las personas nos den un voto de confianza y que puedan entrar a hacer este proceso, Esperanza.
Diputada, ¿autorizaron una suma, una cantidad para continuar con el programa de chatarrización, precisamente para aquellos que no pasen la verificación y que, pues ya, por lo tanto, de acuerdo a la ley, que sigue vigente, aunque no se van a aplicar los operativos ni las multas, la realidad es que no los van a dejar circular si no pasan la verificación después de varios intentos. ¿Sigue una bolsa de recursos para apoyar a estos jaliscienses?
Sí, hay una bolsa de recursos y lo he dicho en varios espacios. Digo, a mí me toca recorrer la calle, el distrito, platico con personas, comerciantes en los tianguis, y muchos de ellos estaban muy preocupados todo el año pasado porque decían, oye, es que mi carro ya le he arreglado esto, le he arreglado el otro, y no pasa, no tengo recursos. Entonces, bueno, hay que entrar en otro proceso. Ese será un programa muy distinto al de verificación vehicular, pero que sin lugar a dudas hay una salida también para esos casos. Pero quien tenga la oportunidad, pues este año 2025 la verificación será gratuita, es un proceso, hacen su pago del predial y con eso les llega, ustedes dan un correo, si van a la recaudadora, dan su correo electrónico, les llega ese correo a su correo literalmente, usan ese folio y con ese folio ustedes hacen la cita para poder hacer el trámite de su verificación. Se les da igual que el mismo proceso las dos oportunidades de que puedan hacer pues este proceso de manera gratuita, y como lo digo, durante todo el 2025 va a ser totalmente gratis, no habrá multas, no habrá operativos, pero sí queremos, lo que estamos buscando es que todas las personas, la mayor cantidad posible, puedan entrar en estas dos políticas públicas, ¿no? El tema de la verificación y el tema del reemplacamiento.
Otro de los puntos que ha generado confusión es el de precisamente el reemplacamiento. Los 900 pesos cubren los tres aspectos: el cambio de la placa, el pago del refrendo y la cita para llevar el vehículo a verificar. Pero aquí la pregunta es, ¿no en todos los casos el vehículo requiere el cambio de placas?
Exacto, mira, quienes no aplican en este proceso de reemplazamiento son todos estos vehículos que son nuevos o los que provienen ya de otros estados, también algunos vehículos que por algún tema legal tienen algún bloqueo, que pues primero que nada tendríamos que ver cómo se les ayuda para este desbloqueo, pero de entrada no podrían ser sujetos de este proceso, y los vehículos que ya cuentan con estas placas del diseño que le llaman collage, que es como la tirita, digo, están las redes sociales del gobierno del estado, pero todas las placas que no sean del modelo collage, evidentemente tendrán que ser sustituidas, y los vehículos que ya aportan con ese diseño no entrarían en este proceso. Entonces no es para todos, este es un proceso que sí excluye a algunas personas que ya cuentan con las placas, que ya tienen el QR, que ya cuentan con los mecanismos de seguridad, y estos pues no van a entrar en este proceso de reemplacamiento.
Diputada, hay varias preguntas, inquietudes del auditorio exclusivamente sobre el tema del paquetazo, y yo quería preguntarle de otros dos aspectos. ¿Qué prefiere? Vamos de inmediato a las cuestiones que le están inquiriendo y nuestros amables radioescuchas, o nos habla de finalmente en qué quedaron asuntos, como por ejemplo el pacto fiscal, porque hubo confusión también al cierre de 2024, primero que Jalisco estaba en contra del mismo, y después hasta el propio Enrique Alfaro, antes de dejar la estafeta a Pablo Lemus, pues reconocía que lo que había que hacer no es salirnos del pacto fiscal, sino ciertos ajustes o consideraciones. Usted, como presidenta de la Comisión de Hacienda, ¿cuál es su posición y el conocimiento que tenemos? ¿Efectivamente hay un maltrato de la Federación a Jalisco?
Mira, primero a lo mejor pudiéramos terminar el otro tema y luego ya hablamos del pacto fiscal, solo para concluir esta idea.
Me parece bien. La pregunta es de Agustín Barbosa. Él habla del cambio de propietario, considera que está carísimo, que es incluso un robo, porque dice que antes era un trámite barato. Comprabas un vehículo, hacías el cambio de propietario y era una tarifa accesible. Se pagan hasta 30,000 pesos. ¿Hubo un incremento en el concepto, en la recaudación? ¿Elevaron la tasa, el porcentaje para el impuesto que se cobra de pago de traspaso de propiedad?
Mira, en este tema también la ley que aprobamos las y los diputados en el Congreso contempla ya una reducción en el cobro de ese impuesto para el cambio de propietario, porque sí estaba elevado, hicimos una reducción en este impuesto. Entonces, durante todo este año ya estaríamos analizando la del próximo año, pues ahí por noviembre, diciembre, pero en este año ya cuenta con una disminución en este impuesto. Y también decirle a nuestro radio escucha que muchas veces pues también cuentan con algunos, también cuentan con multas, recargos en este tema de refrendos que no han pagado, de varias multas, decirles que pueden aprovechar este año para ponerse al corriente con ese descuento del cambio de propietario, y adicionalmente si aprovechan en enero y febrero, se tiene el descuento del 5% en línea por pronto pago, también el 40% de descuento en las autoinfracciones, si lo pagan también en línea. el 100% en todo y de descuento en descuentos de multas y recargos en estos refrendos que puedan tener atrasados. Y como bien lo dije, el 50% al impuesto de la adquisición de vehículos usados. Entonces yo creo que esto pudiera ser un aliciente para que las y los jaliscienses aprovechen todos estos beneficios, que se pongan al día, que no tenga un impacto tan grande en su bolsillo y que puedan pues ponerse al corriente. Sí, en este año quedó esta reducción de este impuesto.
Entonces, enero y febrero 50% en el impuesto de cambio de propietario.
No, durante todo el año.
Durante lo todo el año.
Descuentos en enero y febrero son sobre multas y recargos, descuentos sobre fotoinfracciones, el descuento por pronto pago. Pero el cambio de propietario durante este año tiene una reducción.
La doctora Hernández dice, caray, lo de las fotomultas, también habló de cero cobro o descuento nada más. Y dice, es puro cuento, es esto del paquetazo, tiene sus dudas porque escucha que en algunos conceptos es totalmente el 0% y en otros el 50%. Si aclara en lo que corresponde a fotomultas, diputada.
El 40% solamente en fotomultas pagando en línea.
Solamente en línea. Sí. César Augusto Sandoval dice, ¿qué beneficios tenemos, diputada, si hacemos el pago de los vehículos cuando tenemos placas de otros estados, que sí pagamos en Jalisco?
Bueno, el tema de que traen placas de otros estados, pues solamente que tuvieran multas aquí, pero no, esos no aplican.
¿Conviene cambiar las placas al estado? Quiere César Augusto Sandoval conocer qué beneficios habría y se entiende que la finalidad es un control acerca de responsabilidad en caso de percances, delitos, etcétera.
Sí, mira, es como lo mencionaba, hay una estrategia que se está creando en el estado, una nueva estrategia que ha implementado el gobernador del estado, Pablo Lemus, está instalando juntas de seguridad en cada una de las regiones del estado. Vienen también los arcos fronterizos que van a tener una tecnología nueva, avanzada, el tema de cámaras, la Policía Estatal de Caminos. Y bueno, este tema de generar incentivos para que la gente que trae placas de otros estados puedan migrar a este estado, si aquí viven, si son jaliscienses, pues que puedan tener esta oportunidad de, a través de todos estos mecanismos, pues generar su registro en Jalisco, cambiar sus placas y que se sientan motivados a hacerlo aquí. Muchas veces, como varios lo mencionan, pues acuden a otros estados porque quizás está más barato el cambio de propietario, porque quizá quieren evitar las fotomultas, ¿no? O sea, son varias razones, pero a través de todos estos mecanismos y estrategias queremos incentivar a las personas a que tengan placas de Jalisco para que se sumen, sobre todo y principalmente, a la estrategia de seguridad. Y en el tema del paquetazo, claro que hay un ahorro, porque al final de cuentas el tema del refrendo es algo que ya tendrían que pagar todas y todos quienes tienen un vehículo en Jalisco. Entonces el beneficio que te está dando son las otras dos, el tema de la verificación y el reemplacamiento, y que claro que viene a ser un ahorro en el bolsillo de las personas.
Lucas Martínez dice que en su caso no necesita las placas nuevas, por lo que usted ya explicó, pero le pregunta, diputada, si es así, entonces, ¿por qué tengo que pagar los 900 pesos si no voy a requerir placas nuevas?
Pues porque es el pago de su refrendo que tendría que hacer año con año, que tuvo un incremento equiparable al tema de la inflación, y que adicionalmente, no sé si le aplique a él o no, pero tendría que hacer el tema de la verificación vehicular, que ahí de cualquier manera se la estaría incluyendo por los 900 pesos.
Y sobre la verificación hay varias preguntas que coinciden con la que plantea Georgina Ceseña, así es de que aprovecho en esta pregunta para inquirir acerca de quienes en el ejercicio que concluyó en 2024 no verificaron. Dicen, ¿nos afectará? ¿Solamente tendremos que hacer el trámite de la verificación de 2025 o también hay que cumplir con lo que estipulaba el término de la placa en 2024?
No, solamente en el 2025. O sea, todos arrancan este proceso durante este año y, como lo menciono y lo reitero, pues con todos estos incentivos que puedan aprovechar y ponerse al día, porque durante este año no habrá multas, no habrá operativos, será gratuita. Pero sin lugar a dudas, esta es una política que se aplicará y que evidentemente tendremos que revisar cómo se va a implementar para que sea exitosa, pero que sin lugar a dudas será algo que tendremos que hacer las y los jaliscienses.
Diputada, el licenciado Antonio Muñoz escribe por WhatsApp para pedirle pues que lo ilumine acerca de qué debe de hacer porque plantea que desde diciembre de 2024 intentó ponerse en orden, ponerse al corriente en sus pagos de los vehículos en donde tiene fotoinfracciones, y dice que fue imposible, que a través de la computadora, en su celular, no se le permitía, no había opción de hacerlo ni en la laptop. Entonces, pasó el fin de año y ahora le pregunta: diputada, quiero saber si a partir de ahora puedo ponerme en corriente, pero podría aprovechar los descuentos que venían en esas fotoinfracciones, que viene una temporalidad, y él nos marca que fueron aplicadas en abril y mayo de 2024.
Mira, yo le sugiero que si sigue teniendo problemas a través de los mecanismos electrónicos, pues que acuda a la Secretaría de Hacienda o cualquier recaudadora para que puedan acompañar en el proceso, y que aproveche que ahora mismo tenemos el 40% de descuento pues en las fotoinfracciones en general. O sea, porque antes era nada más, creo, entiendo, sobre multas y recargos, ahora es sobre la fotoinfracción. Entonces, creo que es un buen momento para que pueda actualizarse.
Y Hugo Ábalos le dice: ¿por qué van a multar si el portaplacas paga, tapa el código QR? Dice que el código QR, a la hora que le pasas el lector, no lee nada.
Bueno, es que si lo lees con tu lector de tu celular, pues evidentemente no te va a abrir nada, pero las cámaras tienen estos, pues unos programas que les permiten identificar justamente la información de ese QR. Y el tema del portaplacas, pues esto, como bien lo mencionabas en tu intervención, no es un tema nuevo, esto ya está en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. La realidad es que lo que se busca es que la placa esté visible. Muchas personas lo tapan, o a veces encima en otro tipo, otra placa que no corresponde al vehículo, y se cometen muchos delitos a través de eso, o le ponen unas micas que no permiten leer los QR. Es decir, es un tema de seguridad y es un tema también de responsabilidad y corresponsabilidad ciudadana. Es un tema que está en la ley, no es un tema que nos inventamos en esta legislatura o este año, es un tema que ya se venía pues manejando, pero ahora con estas nuevas estrategias de seguridad, pues se está buscando que las personas lideren la placa para que pueda ser elegible y que hagan su reemplacamiento. O sea, no tiene como un sentido recaudatorio ni un sentido punitivo, pero sí también de concientización, de que todos somos parte de esta gran estrategia de seguridad, y que de verdad lo que se busca es acompañar y buscar lograr la paz en nuestro estado. O sea, no tiene como otro fin más que de beneficio de las y los ciudadanos.
Diputada, le agradezco mucho esta oportunidad de platicar con usted y le pido que podamos abrir una nueva fecha para hablar acerca del pacto fiscal,
sí,
del tratamiento.
Sí, estaba ya lista para responderte, pero sí, todo gusto podemos hacer una plática sobre el pacto fiscal y en qué va la iniciativa y qué es. ¿Cuál es la posición que tenemos en este sentido?
Y los recursos federales que sí van a venir para los llamados programas prioritarios y los proyectos del actual gobierno. Le agradezco mucho, diputada.
Muchísimas
Gabriela Cárdenas.
Gracias por el espacio. Ojalá que hayamos aclarado varias dudas.
Claro que sí. Hay llamadas, todavía quedaron varias pendientes, pero también hay llamadas para felicitar a Gaby Cárdenas por su disposición de aclarar y de responder. Así es de que en unos días más, de nueva cuenta, estaremos en entrevista con la diputada local del Partido Movimiento Ciudadano, presidenta de la Comisión de Hacienda, la Gabriela Cárdenas Rodríguez. Vamos a un corte y regreso prácticamente a despedirnos. Y antes de despedirnos, hay una noticia importante para los comuneros de Mezquitán, pues luego de 20 años de una lucha jurídica, ganaron el juicio para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes les pague 35 millones de pesos por las tierras que se apropiaron en la carretera a Saltillo. Una muy buena noticia para ellos. Emilia Loza dice: ¿cuánto subió el predial en Guadalajara? ¿Cuánto cuesta el cambio de propietario de una moto? ¿Cuánto cuesta el pago de las placas de una moto? Georgina Ceseña: si no verifiqué el año pasado, me van a afectar este año. Ya la planteé la pregunta a la diputada, y para la diputada hay una precisión que hace el señor Hugo Ábalos, que dice: soy ingeniero en electrónica, y es falso eso, porque el código QR de las placas no se puede leer. No es cierto lo que dice la diputada, que no lo podemos leer nosotros, sino no se puede leer. También José Márquez, desde Paramount, California, se hace presente visité solamente para saludar. Amadeus dice que en el centro de Guadalajara hay indigentes, hay un asco, nadie respeta y la ciudad ya no luce bonita. Estela quiere denunciar la poda de árboles en prados de Jacaranda y Prado de las Rosas. Dice que son 10 arbolitos que ya fueron tumbados. Gracias a todos por su participación. Se queda Gerardo Huerta en el control operativo, en los teléfonos Bere Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.